Y a las 12 y 30 minutos hoy te quiero hablar de los accidentes laborales, y es que UGT eleva a 31 los fallecidos en Castilla y León durante el primer semestre de 2025, una cifra que, de continuar la tendencia, en el segundo semestre superará los 49 fallecidos por este tipo de sucesos en la comunidad y que en la mayoría de los casos, aseguran desde el sindicato, se podían haber evitado. UGT cifra en más de 17.142 los accidentes con baja en la comunidad durante esos primeros seis meses de lo que va de año. Vamos a hablar con Gorka López, que es secretario de UGT FICA Castilla y León. Buenos días, Gorka.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué valoración hacéis de estos datos? Claro, como decía al principio, 31 fallecidos durante los primeros seis meses del 2025.
Sí, 31 fallecidos en el primer semestre, en lo que llevamos en estos dos meses, agosto, septiembre, pues ha incrementado en otros cuatro más, se eleva la cifra a 35. Nosotros ayer ya vimos la necesidad de denunciar públicamente esta situación, porque no se le escapa a nadie la gravedad de los hechos que estamos viviendo día a día con la accidentabilidad y siniestralidad en nuestra comunidad autónoma. Y en concreto también pues con los incrementos de los accidentes mortales, ¿no? Creemos que estos datos deberían llamar a la reflexión, porque desde nuestra federación pensamos, creemos y estamos convencidos que esto se puede y se debe solucionar y reducir.
¿En qué sectores habéis observado que puede haber más siniestralidad?
Bueno, nosotros representamos a los sectores industriales, el sector agrario y más construcción. En el año 2024, prácticamente un 42% de los accidentes de toda la economía se produjeron en los sectores que organiza la Unión General de Trabajadores, la Federación de Industria, y el 47% de los accidentes mortales. Uh-huh. Te cuento un poco el perfil de los trabajadores accidentados en nuestra federación. Son fundamentalmente un perfil de peones, operadores con maquinaria, con menos de un año de experiencia, y sobre todo, y pensamos que esto es realmente el nudo gordiano, que pertenecen a empresas de menos de 50 trabajadores. Es en la pequeña y mediana empresa es donde se produce una mayor accidentabilidad y mortalidad. Como sabéis, en las empresas de menos de 6 trabajadores en este país, pues no tiene la obligación de tener esa representatividad. Por eso, desde nuestra federación, pues estamos demandando esa figura, una reivindicación histórica, esa figura del delegado sectorial de prevención que tenga capacidad de actuación en este tipo de empresas.
Claro, por eso te iba a preguntar, Gorka, ¿qué se puede hacer para evitarlo? No sé si quizás más formación, esa figura de la que hablabas de prevención.
Sí. Nosotros tenemos los datos que, como te digo, pues a nuestro modo de ver son escandalosos, y tenemos las propuestas como el delegado territorial de prevención, como te digo, porque, como he señalado anteriormente, esta siniestralidad es mayor en este tipo de empresas donde la sindicalización no es muy potente, o directamente no hay delegados de prevención, no hay comités de empresa o no hay sindicatos que acompañen a los trabajadores y trabajadoras. También estamos exigiendo pues mayor formación para los trabajadores y trabajadoras, mayor dotación de inspectores de trabajo de la Seguridad Social, alguna inspección aleatoria en las empresas donde también se revise con rigor el cumplimiento de la normativa en materia de prevención y de seguridad laboral, porque, como te digo, pues no podemos normalizar que no se vuelva del centro de trabajo a casa, y no podemos asumir que ir a trabajar pues signifique arriesgar la vida.
Porque, claro, esa figura, digamos que alertaría, daría consejos, formación para evitar esos accidentes.
Exactamente. Sobre todo, pues como te digo, en los sectores que organiza nuestra federación, por hacerte una parte, en el sector de la construcción tiene unos datos absolutamente terribles, seguramente como consecuencia de la utilización de esa subcontratación, ¿no? A principio de mes hemos conocido el último episodio de esta lagerca en un pueblo de Ávila, en Sotillo de la Dada, donde 6 trabajadores sufrieron un accidente laboral. estamos hablando de un sector estratégico por la influencia que tiene también en otros sectores. Representa en nuestra comunidad autónoma entre el 5 y 6% del PIB regional, con más de 67.000 personas afiliadas a la seguridad social. Y aquí hemos localizado que más de la mitad de los accidentes registrados en este sector lo han sufrido sobre todo personas trabajadoras de la franja de edad entre los 50 y 64 años, ¿no? Lo que es muy grave. El número de personas en este sector mayores de 60 años se han incrementado en los últimos 5 años más de un 65%, y por eso desde nuestra federación pues hemos presentado el pasado mes de julio una propuesta de coeficientes reductores para los trabajadores del sector de la construcción que están en obra, y creemos que es una medida junto a este delegado sectorial que estamos exigiendo, pues que puede redundar directamente en la reducción de la siniestralidad en la construcción, porque pensamos pues que ciertamente no es de recibo que una persona mayor de 60 años se tenga que subir a un andamio o utilizar maquinaria pesada o estar trabajando en la intemperie.
Y esto, Gorka, ¿cómo se puede regular? No sé si es el Gobierno de España quien a través de una ley se pueda regular a través del Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo se puede regular que llegue esa figura?
Sí, nosotros, aparte de todas estas propuestas que te estoy relatando, pues entendemos también que esa precariedad laboral, la temporalidad y la falta de formación, pues están matando. Creemos que se están incumpliendo la legislación en prevención de riesgos laborales, que las empresas están viendo ciertamente como un gasto en vez de como una inversión, ¿no? Estas empresas que vemos que un día sí y otro también están tan preocupadas por el absentismo, pues a nosotros nos gustaría también que se preocupasen también por cumplir estrictamente esta legislación en el ámbito de seguridad y salud laboral. La reducción de jornada laboral, que lamentablemente el otro día en el Congreso pues no se llegó ni a debatir, creemos que puede ser una buena medida también para reducir esta accidentabilidad. Y bueno, pues también ayer nuestra secretaria general pidió un endurecimiento de las penas contra los empresarios que estén incumpliendo esta legislación en prevención de riesgos laborales, que están cometiendo negligencias, porque, como te digo, pues no queremos normalizar esta situación porque ya llueve sobre mojado. El primer semestre del año pues sigue las mismas dinámicas que el pasado año o aún peor, ¿no?
Y claro, vosotros, Gorka, desde UGT habéis anunciado movilizaciones estatales para que se tomen medidas para acabar con esa siniestralidad laboral. No sé si hay una fecha ya.
Sí, desde la Federación Estatal, en unidad de acción con la Federación de Industria de Comisiones Obreras, va a haber una gran movilización el 16 de octubre en Madrid para reclamar pues todas estas medidas que te estamos diciendo, y pues a partir de ahí pues seguramente, si esto no se revierte, replicaremos también en las comunidades autónomas, en las provincias, y seguramente pues se está iniciando un proceso de movilización para reivindicar pues que no haya más muertes en el trabajo y que se paren los accidentes de trabajo.
Pues Gorka López, secretario de UGT FICA Castilla y León, gracias por acercarnos hasta aquí, pues esos datos de accidentes laborales en Castilla y León y bueno, que ese anuncio de movilizaciones. Gracias, Gorka.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a conmemorar la donación de la Villa de Íscar y su tierra en 1371. Te esperamos en el Castillo de Íscar el 20 de septiembre desde las 5 de la tarde con diferentes charlas, música y taller participativo de danzas renacentistas. Más info en villadeiscar.es. Colabora Patronato de Turismo, Diputación de Valladolid. Íscar, de puertas al mundo.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos instrumentos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a conmemorar la donación de la Villa de Íscar y su tierra en 1371. Te esperamos en el Castillo de Íscar el 20 de septiembre desde las 5 de la tarde con diferentes charlas, música y taller participativo de danzas renacentistas. Más info en villadeiscar.es. Colabora Patronato de Turismo, Diputación de Valladolid. Íscar, de puertas al mundo.
Y si quieres apuntarte a los premios de turismo, tienes que saber que ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes, unos premios que mantiene la Diputación de Valladolid. ¿Cómo son los plazos? Pues nos lo va a contar Alicia Galván, del Patronato de Turismo. Buenos días, Alicia.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos primero en qué consisten estos premios de turismo.
Bueno, pues estos premios quieren reconocer el esfuerzo que tanto las empresas turísticas del territorio como los ayuntamientos realizan cada año para atraer visitantes, ¿no? Por eso se nos ocurrió hace unos 5 años impulsar estos premios. Estos premios tienen 2 categorías dirigidas tanto a la empresa turística, como decía antes, como a los ayuntamientos. Categoría de mejor producto turístico para empresa y categoría de mejor iniciativa para los ayuntamientos, ¿no? Como decías, el plazo para poder optar a estos premios finaliza el 26 de septiembre. Animamos desde aquí a tanto empresas como ayuntamientos que todavía tienen tiempo, ¿no?, para presentarse y preparar esas candidaturas. Y que, bueno, supone obtener ese premio, va a suponer también para ellos que nosotros desde el Patronato de Turismo les promocionemos en las distintas ferias a las que acudimos y eventos. Y, bueno, supone una oportunidad muy buena para obtener 3.000 euros, que es lo que tiene cada categoría como premio, ¿no? Y viene muy bien para poder acometer cualquier mejora en su empresa o cualquier actividad en los ayuntamientos, ¿no?
¿Qué requisitos tienen que cumplir, Alicia, en cada una de las categorías?
Bueno, pues las empresas tienen que estar en funcionamiento, tienen que estar en la provincia de Valladolid, tienen que ser empresas que realicen su actividad en la provincia de Valladolid. Y para optar al premio tiene que tener esa iniciativa, tanto de que haga el ayuntamiento como la empresa, tiene que tener al menos 2 años de vigencia. O sea, tiene que tener ese recorrido para que podamos ver que realmente es una iniciativa que merece la pena, ¿no? En la web de Diputación de Valladolid, como en la web de provinciadevalladolid.com, que es la web turística, está toda la información relativa a lo que tienen que presentar, ¿no? Que no es más ni menos que un anexo para cumplimentar con los datos de la empresa o el ayuntamiento y luego una pequeña memoria en la que se detalle un poco qué características tiene ese producto turístico o esa iniciativa, ¿no? Tiene que estar vinculado con cualquier tipo de turismo que se desarrolla aquí en la provincia, turismo cultural, patrimonial, de naturaleza, no gastronómico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues
se pueden apuntar a través de la web, Alicia?
Sí, tienen que hacer la candidatura presentándola una vez que rellenen, como decía, el anexo y presentar esa memoria, lo tienen que presentar a través de sede electrónica. Uh-huh. Eso es importante, ¿eh? A través del Registro General de Diputación de Valladolid, ¿no? Es un procedimiento abierto, con lo cual, bueno, pues lo tienen que hacer a través de sede electrónica siempre.
Una vez que llegue el 26 de septiembre, se cierra ese plazo y ¿cómo es el siguiente proceso hasta conocer al ganador?
Bueno, pues se tiene que determinar el jurado, que el jurado lo componen miembros de aquí del Patronato de Turismo, técnicos, miembros también de empresas turísticas y de Cámara de Comercio, de otras administraciones turísticas como la Junta de Castilla y León, de prensa turística también, y luego una vez que se determine el jurado se reúne y ya se valoran las distintas categorías, y al final del año, que es cuando lo solemos hacer, realizamos una pequeña gala, una presentación para otorgar los premios.
¿Y qué es lo que más se valora? ¿La originalidad, el hecho de, bueno, ser turístico?
Sí, bueno, pues se tiene en cuenta, por supuesto, la originalidad, la singularidad de cada iniciativa, pero también se tiene en cuenta si es una iniciativa sostenible, si se tiene en cuenta criterios de accesibilidad, ¿no? Porque es muy importante que las empresas y estas actividades tengan en cuenta criterios de accesibilidad y de inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que tengan en cuenta herramientas TIC, de nuevas tecnologías también. Bueno, pues una serie de requisitos, sobre todo que sean singulares y que hayan tenido un éxito a nivel mediático también, ¿no? Que todo eso nos lo tienen que contar en esa memoria que presenten, ¿no? Para poder valorarlo en condiciones, sí.
Claro, tengo aquí los premiados de ediciones anteriores, por ejemplo, el Castillo Encantado en Trigueros del Valle en el año 2021, en 2022 también Tiedra de la Banda como premio provincia de Valladolid al mejor producto turístico. No sé si notáis cambios a lo largo de estos años a la hora de apuntarse, ¿no? Si son distintos perfiles, si son de distintos sectores.
Hombre, sí, como puedes ver es variado, por lo que has comentado antes. El primer año se premió una empresa de turismo activo, Acción Paintball, por ejemplo, Tiedra de la Banda el segundo, hemos premiado alguna bodega, iniciativas, por ejemplo, como la Caseta de la Miel el año pasado, un restaurante en el año 2023 en Meso Mario Belli, ¿no? Que impulsa mucho un producto que, como pues, la trufa negra que se da por esa zona. Las catas singulares que organizaba y que organiza la Ruta del Vino de Rueda. Por ejemplo, el año pasado, como iniciativa turística que impulsada por un ayuntamiento, fue la de San Miguel del Pino, las visitas teatralizadas que hacen y musicalizadas, que son muy importantes, y bueno, viene a ser un revulsivo un poco para las empresas y para los ayuntamientos para que se animen a hacer alguna actividad de este tipo, ¿no? Y cada vez, sí, cada año son variadas y tocan distintos tipos de turismo, gastronómico o no turístico, cultural, etcétera.
Pues Alicia Galván, del Patronato de Turismo, gracias por acercarnos hasta aquí esa convocatoria de premios de turismo, que está abierto el plazo ya para presentar las solicitudes. La cuantía del premio asciende a 6.000 euros, repartiéndose 3.000 euros en cada una de las modalidades. Premio Provincia de Valladolid al Mejor Producto Turístico y Premio Provincia de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística. Gracias, Alicia.
Gracias a vosotros por la difusión. Gracias.
Con tan solo tocarme, sabes cómo hacerlo para morirme al instante. Y no soy capaz de aguantar este desastre. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla. Una interpretación de leer su cuerpo en braille. Una alucinación de que pueda reventarme. Si vuelvo a pasar, mira a ver si me despierto. Vuelvo a mirarla, vuelvo a buscarla.
Y seguiré cantando.
Cantando versos a la luna, que
me recuerde el vaivén de tu cintura. Un hombre lobo que lo ha perdido todo. Me faltas tú y me desangro poco a poco. Y seguiré cantando.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y hoy en Herrera en COPE Valladolid queremos hablarte de los servicios gratuitos que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer. Seguro que hay muchos que no conoces y para eso estamos aquí, para contártelo. Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos qué servicios ofrecéis a través de la Asociación Española contra el Cáncer en esa importante labor que hacéis, ¿no?, con pacientes y también con familiares.
Bueno, pues empezamos de nuevo el mes de septiembre, que parece que se inicia el curso no solo el escolar, sino atención. Y bueno, sencillamente recordar que todos los servicios que presta la asociación son gratuitos, como tú decías, y están a disposición de pacientes, su entorno, familiares y amigos que puedan recurrir, necesitar de ellos, ¿no? Tenemos el servicio de atención psicológica individual y grupal, atención y orientación social para aquellas personas que necesiten ayuda para material ortoprotésico, ayudas económicas o por traslados, bueno, cualquier necesidad que surja, como puede ser también orientación laboral en muchos casos. Tenemos también voluntariado de acompañamiento en hospitales y domicilio para aquellas personas o que estén solas o que el familiar necesite un voluntario que esté con el paciente mientras sale a hacer alguna gestión. Y bueno, pues tenemos también nuevos servicios que se incorporaron el año pasado y que la verdad es que están teniendo una respuesta altísima por parte de los pacientes, que son los servicios de fisioterapia, ejercicio físico oncológico terapéutico, logopedia y nutrición. Son nuevos servicios que se han implementado y que, bueno, nos demandaban los usuarios y que la verdad es que ha sido ponerlos en marcha y tener ahora mismo, bueno, pues una alta demanda de estos nuevos servicios que, bueno, no dejan de ser servicios que no estaban cubiertos a lo mejor al 100% por la sanidad pública y los pacientes los necesitaban. Por lo tanto, les hemos puesto en marcha y están funcionando. Y bueno, la forma de contactar con nosotros es a través del teléfono 910-036, que es el teléfono gratuito que funciona las 24 horas del día, y desde ahí pueden contactar con nosotros para recibir todos estos servicios o pasarse por nuestra sede en Claudio Moyano 26, en bajo local, que lo tenemos muy tapado por una obra en esta esquina de Claudio Moyano, pero estamos aquí, seguimos trabajando y a disposición de todo el que requiera de nuestros servicios.
Hablabas, Luisa, de esos nuevos servicios como fisioterapia, logopedia, ¿cómo les ayuda, ¿no?, a esos pacientes de cáncer estos servicios que, como decías, son muy demandados?
Sí, son sobre todo el de nutrición y ejercicio físico terapéutico está siendo muy demandado. Es verdad que tenemos otros servicios como pueden ser los talleres de suelo pélvico, tanto para hombres como para mujeres, independientemente, bueno, pues con necesidades específicas por sexo, bueno, pues en hombres el tema del cáncer de próstata o de vejiga, en el caso de las mujeres todo lo que es ovarios, también vejiga, bueno, pues estamos teniendo una alta demanda. Pero en los últimos años se está hablando mucho de la importancia de hacer ejercicio físico tanto durante los tratamientos como después del tratamiento. Por lo tanto, ha sido ponerlo en marcha y tener un alta, bueno, interés por personas que querían participar en los talleres de ejercicio físico. Con respecto a la nutrición, bueno, pues efectivamente muchas personas saben que la alimentación forma parte de los hábitos saludables que tenemos que instaurar en nuestra vida diaria, y hay personas que durante o no hacen una buena alimentación o ahora con los tratamientos oncológicos pues no les apetece comer o han perdido peso o han ganado peso, y bueno, hay que darles consejo nutricional para este proceso de la enfermedad y después de la enfermedad. Por lo tanto, tenemos ahí una alta demanda. Y con respecto a la logopedia, bueno, pues hay muchas intervenciones quirúrgicas o tratamientos que tienen secuelas que te impiden a lo mejor, bueno, pues un cáncer de lengua o de garganta, que tienes problemas de no puedes tragar bien, no puedes hablar bien. Bueno, pues disfunciones que generan este tipo de tratamientos e intervenciones que con la ayuda de un logopeda pues vas a recuperar.
¿Y esto, Luisa, son talleres concretos en fechas concretas o, por ejemplo, fisioterapia ahí todos los días, está marcado?
Los talleres son con fechas concretas que están cerradas de antemano, es decir, tenemos un folleto que con todos los talleres y con todos estos servicios, con un QR para que la persona se pueda apuntar en todos los servicios que quiera, y cuando se trate de una cita individual, evidentemente la cita se la vamos a dar con fecha concreta. Los talleres ya, sí que son fechas concretas porque no son un día, son varios días y están organizados por grupos. Pero cualquier información, pues estamos a disposición de todo aquel que la necesite.
Y también, Luisa, quería preguntarte por esa nueva convocatoria de ayudas de investigación, ¿no?, que ponéis en marcha desde la Asociación contra el Cáncer, que se abre ese plazo, ¿no?
Sí, se ha abierto el plazo el pasado día 11. Se han abierto varias convocatorias, tanto para predoctorales como para otras líneas de investigación. Evidentemente, toda esa información se ha hecho llegar a la comunidad científica que tenemos, bueno, en toda España, pero concretamente también en Valladolid, para intentar, bueno, pues que todos aquellos investigadores que quieran concurrir a alguna de estas ayudas puedan participar en ellas, y nosotros encantados de financiarlos. Este año concretamente hemos financiado de las ayudas que se convocaron el año pasado, dos ayudas predoctorales, es decir, tenemos dos nuevos predoctorales y un investigador en un grupo nuevo de investigación que está empezando a funcionar dentro del Centro de Investigación desde Salamanca, del cual estamos muy contentos de este proyecto, y que lo presentaremos en próximos días. Cuando hagamos la presentación de la marcha, nos acompañará José Manuel para presentar su proyecto, que es muy interesante.
Pues Luisa Lobete, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Valladolid, gracias por acercarnos. Bueno, todos esos servicios gratuitos, como nos has contado, que tenéis en marcha desde la asociación, como atención, orientación social, esos talleres terapéuticos, fisioterapia, también nutrición, y esas nueva convocatoria de ayudas a la investigación. Gracias, Luisa.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
alubias o garbanzos cocidos didacos, frasco 400 gramos, 1,15 euros. Y en panadería, pan de la abuela, 360 gramos, 69 céntimos.
Gadis, en confianza.
Llegamos ya a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.